16 minutos, continuamos de la Basílica de Candelaria. Programación especial que estamos llevando a cabo con motivo de estas fiestas en honor a la patrona de Canarias, con un amplio, bueno, pues despliegue de protagonistas. Hemos estado con la alcaldesa, con el prior de la Basílica, con concejales de este ayuntamiento, con Octavio Rodríguez, que nos ha hecho una glosa auténticamente maravillosa de lo que es la historia de esta fiesta. Y nos vamos a acercar ahora, vamos a ambientarnos un poquito con música de la Virgen de Candelaria, compañeros de Estudios Centrales, porque vamos a acercarnos ahora a uno de los actos más emblemáticos, el que tiene lugar el día 14 con la ceremonia guanche. Una ceremonia guanche, transcurre la llegada de la imagen y la representación del hallazgo de la Virgen de Candelaria, y que va a cargo del colectivo Guanches de Candelaria. Tengo por aquí a tres representantes, a Aníbal Castro. Aníbal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Péguenseme bien al micro, los tres, para que los podamos escuchar bien, porque si no, no los escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Donovan Castro, Donovan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Richard, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver si podemos escucharle mejor. Bueno, Aníbal, ¿todo preparado para la presentación de este año?
Pues yo creo que sí, que ya estamos dando los últimos detalles y retoques al material para el día 14. Uh-huh. Yo creo que está todo listo. Solo detallar algún detallito que siempre sale a última hora.
De año a año imagino que no cambiará mucho la cosa, ¿no?
No cambian mucho las cosas. O sea, la historia no se puede cambiar. Las matemáticas sí. Las matemáticas cambian de un año para otro. La historia no.
La historia es la que es
y ya está.
Uh-huh. Oye, cuenta con la lectura del guión de las voces de Luisa Machado y José Luis de Madariaga, pero cuéntale a la gente que no lo haya visto nunca, ¿cómo es esta representación?
Bueno, pues trata de contar un poquito la aparición de la Virgen a los Guanches, uh-huh, donde la reconocieron, ocurrieron unos actos medio raros, medio misteriosos, heridos de con un cuchillo, sí, una piedra que se queda un brazo yerto. Hay una historia, bueno, hasta que es reconocida con el mensaje y todo el pueblo, y nada, y ahí está la ceremonia cumplida, ¿no? Adorada, y después nada, se hace la procesión y nada. Hasta el año que viene.
Nos decía Octavio que las primeras pruebas, digamos, de la celebración de esta ceremonia datan del siglo XVIII, ¿no?
Sí, ya. Yo no estoy muy, no tengo las fechas muy claras en la cabeza, uh-huh, como las tiene Octavio, que es un gran profesional.
Sí.
Pero bueno, sí, se calcula que más de 270 años se sabe que se está haciendo esto, hay datos de estos, ¿no? Y lo que sí yo tengo entendido de que, teniendo esas fechas en apuntadas, ya lo nombraban como acto tradicional. Uh-huh. Se supone que es de mucho antes, ¿no? Pero bueno, yo, Octavio, yo creo mucho en Octavio, y no me haga mucha caso, porque yo para las fechas no soy muy bueno.
¿Tú cuántos años llevas haciéndolo, Aníbal?
Bueno, yo calculo que más de 50 años.
¿Más de 50 años?
Sí, uh-huh, sí, yo tengo 55 años, y ya mi padre me llevaba a mí con 3 añitos, 4 añitos, me llevaba de mano no, ya corría solo en la arena, uh-huh, ya, de uh-huh, mano no. Y bueno, como guanche acompañando a...
Hay que decir que Donovan y Richard son bastante más jóvenes que tú. De hecho, sí, tan sí, jóvenes que Donovan es tu hijo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Donovan, ¿esto pasa de padres a hijos? ¿O como tú lo has visto en casa desde muy chiquitito?
Sí, es correcto. Esto pasa de generación en generación, y se inculca, o se trata de inculcar esta bonita celebración, esta bonita tradición que nos conlleva, de padres a hijos, efectivamente. Tanto sea como... Siempre se intenta no obligar como tal, sí, es decir, intentar que los niños jueguen con la ropa, se familiaricen con este picor, con estas cosas extrañas, porque al final es algo que no es, sí, no es tan visto, no está, solamente se ve un día, dos, ahora con el 15. Pero se trata de, es lo que le digo, de no obligar a las personas, sino ir inculcándolo, vamos a jugar, vamos a saltar unos saltos con la lanza, mira qué divertido. Y así va pasando en generación en generación, mm, y esperemos que esto nunca muera.
Pero vamos, que tú lo viste en casa de chico y no dudaste en entrar.
Sí. Bueno, tanto es así de que llevo yendo...
Tu padre pone cara orgulloso,
¿eh? Llevo yendo desde los 8 meses de edad.
¿Desde los 8 meses de edad?
Tengo 21.
Y tienes 21, madre mía. ¿Y tú, Richard, cómo empezaste?
Yo igual, yo soy sobrino de Aníbal.
Sí.
Y claro, mi madre siempre también... Yo sí empecé más tarde porque... porque mi madre no... ese día justo tenemos familia abajo en Alcalá y siempre nos íbamos por abajo. Pero desde los 5 o 6 años... Un día le dije a mi madre que quería participar con todos mis primos, pues veía a mis primos y eso, que sí, se preparaban para eso y yo me iba. Y desde los 5 o 6 años no faltaban un día.
Ya también unos cuantos añitos.
Sí,
¿no?
Ya tengo 20.
Hay que detallar que su madre también es guanche.
Sí, también, sí.
O sea, también acompaña de guanche.
Porque ¿cuántas personas integran el colectivo de los guanches, Aníbal?
Vamos a ver, el colectivo son alrededor de unas 80 personas.
80 personas.
O sea, lo que pasa es que hay un grupo centralizado, por decirlo, donde estamos más conectados. Pero esto no deja de venir personas foráneas que prometen acompañar un año y las puertas están abiertas. O sea, cualquiera puede acompañar. Puede ser siempre y cuando las mínimas normas de comportamiento y vestuario, o sea, cualquier persona que quiera, exactamente, cualquier persona que quiera acompañar se tendría que buscar la vestimenta, su usar, porque no hay formas de
¿vale? Cuéntame la polémica un poco que hay en torno a la vestimenta, a ver, que me estabas contando ahora fuera de la antena.
Bueno, nada, siempre...
Porque tengo unas pieles que son de oveja blanca, me dicen.
Exactamente, vamos a ver. Yo siempre he dicho que los guanches no cuentan la historia de Canarias. Los guanches de la Virgen de Candelaria no cuentan la historia de Canarias. Lo único que repiten la tradición y reviven la tradición. ¿Qué pasa con esto? Bueno, sí es cierto que los guanches, los auténticos aborígenes de las islas, sí, no usaban las vestimentas que usamos nosotros para la ceremonia. Eso lo sabemos todos. Lógicamente eran de cuero de cabra y de oveja de peligüey, una oveja que existía y todavía existe, esa raza existía en esos tiempos, donde sacaban el cuero y hacían su vestimenta muy elaboradas y muy una ropa. Los guanches de la Virgen de Candelaria usan zaleas de blancas de pelo de oveja de pelo largo. Sí es cierto que no estaba en esa raza, no existía en la época de los guanches, pero cuando se empezó a hacer la ceremonia de los guanches, pues los guanches que empezaron con eso, pues ya estábamos hablando de empezaron con esa ropa.
Sí.
Entonces otra cosa que suelo decir es que no es la ropa de los guanches de la Virgen de Candelaria la históricamente más apropiada. Ni se va a pretender, ni se pretende que sea. Esto no se puede sacar esta ropa no se puede sacar del contexto que es la ceremonia de los guanches de la Virgen de Candelaria. O sea, sí es cierto también de que hoy van guanches vestidos con de cuero de oveja blanca, de lana blanca, de lo largo, y se acepta también que vayan, hay guanches que van con sus aleas de cuero de oveja, de cabra, son cueros de cabra, entonces se permite a cualquier compañero que quiera acompañar a la Virgen ir de cuero de cabra, no se le niega. Iría, se puede decir que va un poquito más fiel a la realidad, va vestido adecuadamente, más fiel a la realidad. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir defendiendo las ropas de pelo largo, claro, blancas. ¿Por qué? Porque así empezaron. O sea, así se empezó la tradición. Y nosotros no nos remitimos simple y llanamente a la tradición.
Claro,
entonces esa ha sido un poquito la crítica que siempre hemos tenido durante muchos años. Uh-huh. Y voy a hacer un inciso. Hoy las críticas llegan más fácil a mucha gente porque... las críticas hoy te sientas en casa con el aire acondicionado puesto, te sientas delante del ordenador y mandas un mensaje y lo ven millones de personas o miles de personas ¿qué sucede? Con todo el respeto que tal, respeto más a la gente que protestaba hace 30 años que los respeto en el sentido de que se lo trabajaban y se lo curraban. No es de sentarse en tu casa delante del ordenador, mandar un mensaje y armar aquí un revolón, Porque hay mucha gente que tiene cada uno su opinión respetuosa, pero respeto más a la gente que hace 30 años que estaban...
opiniones encontradas, entonces.
Ok, perfecto, ok. Bueno, pero que las personas que hace 30 años estaban caminando en la calle, en Candelaria, el día 14, repartiendo folletos escritos a máquina, de mano en mano, y digo, a eso sí los alabo, a eso sí los respeto un poquito más.
Oye, Donovan, Richard, cuénteme, ¿cuánto tiempo se preparan, digamos, para la representación? ¿Ensayan?
Nunca se ensaya.
¿Nunca se ensaya? Ah, no, no lo ensayas nunca.
No, se ensaya, digo que se ensaya el día 14 del año pasado.
Ah, amigo.
El día 14 del año pasado fue el ensayo.
O sea, que ya es una maquinaria muy engrasada, digamos, ¿o por qué? ¿O por
vamos a ver. Aquí se improvisa mucho. O sea, tú tienes que, en la ceremonia, hay cuatro puntos... que tienes que detallar, ¿sabes? Cuatro actos, puntos detallados donde no pueden faltar. Pero pues se improvisa mucho, en el sentido de que corres más, corres menos, subes más, subes menos, uno, no hay un sitio en concreto de cada guanche, está en un punto estratégico para que, no, el guanche va dentro del grupo, puede estar más a la derecha, más a la izquierda, más adelante, más detrás, donde más, o sea, sí es cierto de que hay que contar los cuatro cositas que hay que contar, que no puede fallar, que serán, o sea, entonces...
Están, digamos, recogidas en el guión.
Sí, están en el guión, exactamente.
Y a partir de ahí, pues, queda hueco a la improvisación, digamos.
Sí, tenemos claro. Los saltos, cuando hay saltos, pues, tienes que adular, invitar a los niños y decirle, venga, salta, dan número, venga, tal, no, que me caigo, no, que me da vergüenza. O sea, pues bueno, no, o sea, qué sé yo, pásate todo. Pásate todo, además, se improvisa mucho.
Hay que verlo y hay que disfrutar.
Sí.
Evidentemente. Aníbal, Donovan, Richard, muchísimas gracias por visitarnos, ¿eh?
Bueno, pues gracias a ustedes.
Y por contarnos cómo es esta ceremonia de los guanches.
Y nada, invitar a la gente, los que nos oyen, que estamos el día 14 de agosto. No olviden que es una nueva ubicación, estamos pasando ahora mismo unos añitos medio raros, por decirlo de alguna manera, porque estamos en obra, hay que entender, hay que adaptarse, y bueno, la ubicación está muy bien.
Es nueva y habrá
que... Es nueva y espero que...
Otro tipo de soluciones.
Más que nada, extraordinaria.
Extraordinaria. Mira, sí. Tu hijo lo ha definido bien.
Sí, señor.
Gracias a los tres por contarnos cómo es hacer el hombre de mancha. Gracias. De verdad, 11 y 19, seguimos en directo, venga.
COPE Canarias.
En IKEA te esperan escritorios versátiles que crecen con los más pequeños, sillas ergonómicas para largas jornadas de estudio y soluciones de orden que se adaptan a tu día a día. Volver a clase con IKEA es mucho más que volver.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Oficina Municipal del Consumidor de la Orotava lanza su campaña informativa de cara al verano y en esta ocasión sobre la ciberseguridad, dando consejos prácticos de cómo protegerse en el entorno digital. Entra en la web laorotava.es y consulta todas las medidas a tener en cuenta cuando se navega por Internet o se realizan compras o contratan servicios utilizando medios digitales. Evita los fraudes. Contacta con la UMIC de la Orotava.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Última hora. Un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 25 de agosto en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Cope Canarias.
Virgen de la Candelaria, siempre será para ti este cantar parrandero que nunca se ha de morir. Para Candelaria, esta parranda desde Santa Cruz que viene ensayada, de gente muy seria la que toca y canta, mujeres y hombres, ya gente casada.
Seguimos desde Candelaria en esta programación especial hoy con motivo de las fiestas de la Virgen Morenita, 11 y 23, participación especial siempre y tiene todos los años, a mí me encanta hablar con ellos, son los buenos amigos de la guanchería, desde Los Realejos para el Mundo, su director es Amando Díaz. Amando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, preparándonos aquí, aguantando el calor, como todo el mundo.
Siempre te veo todos los años cara a cara y por teléfono, pero bueno, oye, sí, cuéntale a la gente que hace la guanchería cada año aquí en Candelaria.
Bueno, con la guanchería lo que hace, lo primero, yo creo que lo más bonito y principal, es ir al pie de la Morenita, la Virgen, con una ofrenda musical y con una ofrenda de alimentos, que siempre digo que fuimos los primeros en tener esa iniciativa y llevar alimentos a la Basílica. Eso es lo más importante. Lo que pasa es que eso empieza unas cuantas horas antes. O sea, la gente que está en Candelaria nos ve la entrada, porque no se piensen que es solo eso. Venimos tocando, en este caso, por el Camino Real del Sur, y desde Güímar. A las 5 de la mañana se hace la venia a la Virgen del Socorro en Güímar, y ya ahí arrancamos el Tajaraste, que no para hasta la Basílica. Solo en el desayuno que nos hace el amigo Pedro en la cueva, en Chinguaro, donde llegamos tocando ahí, bailando también, ahí desayunamos, gracias a la acogida que nos hace él todos los años, y de ahí seguimos con nuestro Tajaraste tocando hasta el pie de la Morenita.
¿Cuántos años?
Eso es lo que hace la guanchería, pues este año es el año 26.
¿26?
Me parece que no, pero bueno, no, la Virgen nos volvió a dar fuerza y aquí estamos otra vez. No sabemos cuánto va a durar porque todo tiene un fin y el ser humano llega un momento que no puede más. Pero de momento vamos a estar otra vez. Y también bueno, tampoco, no quiero olvidar tampoco la ofrenda que le hacemos de flores siempre a los mencellas, a los guanches, que sí. Este año, pues como no están... Pues
yo este año cambia un poco todo, porque claro, tenemos la Plaza de la Basílica, toda levantada en obra, no sí, están los guanches sí, como tú dices, y eso altera todo sí, el programa también. ¿A ustedes cómo les afecta? A ver.
No nos afectan absolutamente nada, porque el recorrido es el mismo, clavado, o sea, no tenemos que cambiar nada, porque el paso por los pies de los guanches está abierto. O sea, lo único que nos cambia a nosotros es que también se le hace una ofrenda floral a cada uno de los mencelles, se le pone una rosa a cada uno de los mencelles. Entonces yo este año estoy, sinceramente, dando vuelta a la cabeza si no hacemos nada, o como está en la base allí con su nombre, le ponemos de manera simbólica la rosa encima, que yo creo que vamos a optar por esta última opción.
Pues mira, verdad, yo he llegado esta mañana aquí, me llamó la atención porque no está la estatua de los mensajeros, pero sí, es verdad que está la base, efectivamente.
Sí, sí, entonces como yo vi que está la base, le encontré, pues el espíritu del aborigen es el que importa, no realmente la figura, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí que le vamos a hacer la misma ofrenda y colocaremos la rosa en cada uno de los pedestales de cada uno de los mensajeros.
Oye, hay muchas formas de manifestar la fe y la devoción por la Virgen Morenita, y la de ustedes es una de las más bonitas. Después está la marcha atlética también, que vienen corriendo estas cosas, sí. Pero la música siempre le da un toque especial, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, claro, cualquier manifestación, como una persona que llega aquí con el coche y se baje en la puerta y entre, porque eso es la posibilidad física que tiene. O sea, que hay que, el valor es el mismo siempre. Lo que pasa es que nosotros, es un añadido que es musical, y antes, cuando el monte estaba abierto, éramos un poco más jóvenes, veníamos tocando 9 horas por el monte. O sea, las páginas de historia de la peregrinación de la Guanchería a Candelaria están escritas, ahí están, ahí está la historia, y la verdad que lo miras hacia atrás y a veces pienso cómo hemos sido capaces de hacer eso, ¿eh? Y okay, lo seguimos.
Digo, al que nunca ha peregrinado a Candelaria, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué le dirías?
No, bueno, eso es un sentimiento, como todo. Eso es como la bajada a la Virgen de los Reyes, un herreño, ¿cómo lo explica? Es un sentimiento que tiene. La bajada a la Virgen de la Palma, cuando ve los enanos danzar, es un sentimiento que ellos tienen. Y así podríamos estar con todo, cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de tradición de cualquier pueblo, ¿no? Es una cosa que nosotros llevamos dentro, es nuestra morenita, y no solo es por la Virgen, ojo, porque hay personas que siendo no creyentes, también hacen la peregrinación y lloran cuando entran a la basílica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay detrás un sentimiento de pueblo, de nuestro pueblo. O sea, nuestros padres fueron a pedir ahí por nosotros, nuestros abuelos por nuestros padres. Nosotros pedíamos ahí para que nos fuera bien en el cuartel. Cuando compramos un coche, llevamos las llaves o el coche para que nos lo proteja. O sea, sí, es que no solo es la devoción a una virgen, es también el sentimiento de un pueblo, de cuando tienes un problema, que vas ahí llorando, la gente que entra de rodillas porque tiene un familiar enfermo. O sea, esas cosas son muy respetables y es un sentimiento que va en la piel y en el corazón y en el sentir de cada pueblo y de cada lugar, en este caso Candelaria, como los canarios, y más incluso con los tinerfeños, claro.
Pues Amando, a seguir con esa vitalidad, siempre homenajeando y haciendo esa ofrenda a la Virgen de Candelaria. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, 6:28, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la Virgen de Candelaria. Nos quedan todavía más protagonistas, pero estamos alternando también cuestiones de actualidad. Y fíjense, en las últimas horas la Guardia Civil ha investigado a 5 personas en Tenerife por un delito de maltrato animal, al ser sorprendidas realizando intervenciones ilegales. La verdad que las imágenes ponen los pelos de punta, para cortar la cresta de gallos de pelea. Son actuaciones que se desarrollaron en un criadero clandestino dedicado a la cría de estos ejemplares, y utilizaban tijeras y material no profesional oxidado, en fin, productos farmacológicos sin tener permiso para ello. Nuestro compañero Santiago Morillón ha indagado en el asunto, nuestro compañero Santi Morillón, y ha entrevistado justamente a uno de los miembros de la Guardia Civil que ha, que me dicen que no tenemos esa información, a ver si podemos cargarla. Digo que nuestro compañero Santiago Morillón ha indagado en este asunto y ha entrevistado a uno de los responsables de la Guardia Civil que ha participado en esta investigación. No sé si tenemos esa información, compañeros. Si no, vamos a... venga, pues vamos a escuchar esa entrevista, repito, que ha realizado nuestro compañero Santiago Morillón.
Buenos días, Guillermo. Bueno, pues vamos a contar los oyentes el caso que hemos conocido recientemente de maltrato animal. Es que la Guardia Civil está investigando a 5 personas por cortar ilegalmente crestas a gallos de pelea en Tenerife. Vamos a hablar en los próximos minutos para que nos cuente esta operación con el teniente Carlos David Sánchez. Teniente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, teniente, ¿cómo surge en este caso esta investigación y finalmente esa investigación de esas 5 personas?
Bueno, pues por colaboraciones ciudadanas de los vecinos. Luego se abre una investigación exhaustiva, teniendo en cuenta que son círculos muy cerrados estos de pelea de gallos. Sí. Bueno, pues cuando decidimos hacer el registro, bueno, la entrada para la inspección, porque no deja de ser una ganadería, en este caso ilegal, pero bueno, nosotros llevamos eso. Y bueno, pues la sorpresa que nos encontramos, que en ese mismo momento pues estaba haciendo la mutilación, porque se llama descreste, pero realmente es una mutilación de los gallos, de una parte del animal.
Claro, vamos, que les pillaron ustedes con las manos en la masa, nunca mejor dicho.
Sí, desgraciadamente, bueno, afortunadamente para poder acreditarlo, pero desgraciadamente y las imágenes dicen mucho, la verdad que son muy desagradables, muy desagradables.
Claro. Teniente, ¿por qué razón se les corta las crestas a los gallos?
Bueno, en algunos casos fue meramente estético, pero bueno, teniendo un caso en cuenta que lo que es la cresta es una zona muy irrigada, que nada más que se hace una herida, pues sangra, pues si tuvieran esa cresta en el momento de la pelea, ellos consideran que bueno, sangraría mucho el animal y perdería fuerza, ¿no? Como si estuviéramos en un boxeo, ¿no? Y empezamos a sangrar, pues del pómulo o de los ojos, le pierde visión y perdería fuerza en la pelea, ¿no? Entonces prefieren quitárselo antes, con un tiempo se les cura y luego ya pues estarían mucho más aptos, ellos consideran, para la pelea.
Claro. Y teniente, cuando ustedes llegan, vamos a seguir con esa escena, les encuentran precisamente cortando la cresta a estos gallos y creo que con un instrumental y un material que no era el que estaba precisamente en mejores condiciones.
Claro, no, bueno, tenían óxido, unas tijeras, personas que no son veterinarios, con lo cual esto, bueno, esto ya le digo, es una mutilación, que no se podría hacer, es totalmente prohibido hacerlo por fines estéticos, simplemente se puede hacer por un veterinario en caso de necesidad, ya le digo, a lo mejor si tuvieran estos gallos, hubieran estado en una pelea y se hubieran hecho una herida ahí en la cresta, pues a lo mejor visto por el veterinario, diría si se podría curar esta cresta o amputarla, pero siempre bajo la figura del veterinario. O también recordar que allí había, aparte, bueno, había tijeras, bisturís, productos que estaban caducados, habían productos que estaban caducados. Y otros eran de uso humano, o sea que no podrían de todas usarse para los animales.
Por cierto, no solamente esta escena que ustedes encuentran, de que en ese momento están descrestando a estos gallos con un material totalmente inapropiado, como nos cuenta el teniente, sino que además allí, en esa ganadería, en esa nave, se encuentran otros ejemplares que también les había ocurrido lo mismo.
Sí, que eso ya sería delito. Si no justifican mediante un veterinario, un informe veterinario previo que estaba diagnosticado esto, porque en caso de necesidad también sería igualmente delito. Si el caso este es que se les encontró haciéndolo directamente, que la verdad que cuando fuimos a hacer la inspección y vimos a los pobres gallos, estaban completamente, o sea, estaban empapados en sangre, o sea, fue una imagen, desoladora, por decirlo, la verdad, los pobrecitos, sobre todo, bueno, todos los que estaban, los ocho, pero el blanco, el blanco con el rojo de la sangre, daba una impresión tremenda, ¿no? Tremenda.
Madre mía. Teniente, por último, obviamente hablo desde el desconocimiento, yo no sé si está muy extendida o no aquí en Canarias la práctica de la pelea de gallos.
Pues sí, en Canarias y en Andalucía,
las que está permitido, creo.
Sí, son las únicas dos regiones que históricamente pues se ha permitido. Pero como le dije de primeras, es una práctica que son círculos muy cerrados. Sí que tienen temporada, está la Federación Gallística que hace sus temporadas y sus riñas legales, lo publica en la página web, pero hoy en día es una práctica residual, digamos, ¿sí? No, la sociedad canaria no va en masa a estos eventos.
Mm-hmm. Bueno, pues la verdad es que controvertida esta práctica, efectivamente.
Sí.
Pues muchísimo.
Sí, esto sería, digamos que sí que están permitidos, pero en la ley 891 de bienestar animal. Mm-hmm. Esa todavía sigue vigente, aunque haya entrado la 723 a nivel nacional, la protección de los animales, pero está vigente y sí que contempla de que en el año 91 se permiten, pero las que ya estuvieran activas un año antes de la entrada en vigor. y solo se puede realizar en ese lugar. Y bueno, esto sería como, digamos, como lidiar un toro fuera de la plaza de toros. O sea, claro. No se le puede poner unas banderillas a un toro de lidia fuera del lugar habilitado y no se le puede hacer mutilaciones ni matarlo, evidentemente, fuera del entorno.
Claro. Pues controvertida práctica. Sí, lo hemos entendido, teniente. Controvertida práctica, comentaba. Muchísimas gracias al teniente Carlos David Sánchez, de la Guardia Civil, por habernos contado los pormenores de esta operación, en la cual, bueno, pues se está investigando a 5 personas por ese descreste de los gallos de pelea. Teniente, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo y muy buen día.
Pues muchísimas gracias a todos. Buen día.
COPE Canarias.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Montesano celebra 60 años cuidándote y ahora tu compra tiene premio. Compra cualquier producto Montesano, sube el ticket en premiosquetesientanbien.com y podrás ganar experiencias de spa, clases de yoga o entrenamientos online. Compra, participa y disfruta. Montesano, que bien te sienta.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Al fin llegó agosto y con ello un 25% de descuento en muebles, decoración y también plantas. Este mes transforma tus espacios con vida, color y armonía en Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
COPE Canarias. 11:39, enfilamos la recta final de esta programación especial que estamos emitiendo hoy con motivo de las fiestas de la Virgen de Candelaria. Pero la verdad es que no quería yo dejar pasar la oportunidad de saludar al director de una institución ya muy querida, muy valorada aquí en el municipio de Candelaria. Es la banda de música Las Candelas. Su director es Mauro Fariña. Mauro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Saludos a todos. Muy bien, muy bien.
Después estamos con el regusto todavía de un magnífico concierto que vimos el otro día aquí el pasado sábado de la banda de música Las Candelas con Paquito de Rivera, que es una leyenda del Latin Jazz y con más de 18 premios Grammy. Y bueno, fue una experiencia que disfrutó muchísimo el público, Mauro, ¿eh?
Sí, y los músicos también. Para nosotros fue inolvidable. Yo me imagino que el público también habrá quedado muy satisfecho porque el concierto fue muy variado, muy dinámico. Escuchamos un repertorio clásico de Paquito de Rivera, también podemos escuchar composiciones suyas de corte más contemporáneo, sí. Como El Elefante y el Payaso, y también pudimos escuchar a Don Abilio. Al final tuvo su participación al final del concierto, no, con bueno, el Paso Doble, ¿no? En el Mundo, sí.
Oye, para el que no lo sepa, Paquito de Rivera es una estrella, una leyenda del Latin Jazz, 18 premios Grammy, que se dice pronto. Músico cubano, clarinetista, saxofonista, que ¿cómo surgió la idea de traerlo y hacer este concierto, Mauro?
Pues todo es más fácil cuando el concejal de cultura es clarinetista. Entonces, claro.
De la banda.
Sí, sí, desde luego. Para él.
Hay un diálogo directo con el ayuntamiento, ¿no?
Desde luego. Esto ha sido una propuesta del ayuntamiento y mía personal para traerlo. De hecho, Paquito de Rivera estaba previsto que viniera en el 2019. Uh-huh. Ese año fuimos a conocerlo a Gran Canaria, estaba de gira y justo hizo una masterclass en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria, y viajamos Manolo, el concejal de cultura, y yo a conocerlo, precisamente a contarle nuestro proyecto de A Orillas del Mar. Ya llevamos varios años de trayectoria. En ese momento le pareció súper bien, la verdad que es un encanto de persona. Enseguida sí. Se suma a los proyectos, además le gusta mucho Tenerife, Canarias, entonces enseguida fue fácil. ¿Qué pasa? Vino la pandemia y ahí se fue todo al traste.
Claro.
No pudimos volver a ponernos en contacto con él hasta septiembre de 2024. Así que se retomaron las conversaciones y todo fue fluidamente bien. Así que esa fue un poco la intrahistoria, ¿no? de este concierto.
Me decía que es un concierto para ustedes también complicado, ¿no? Porque ustedes tienen un repertorio un poquito más clásico y el Latin Jazz es una música, en fin, mucho más, ¿cómo definirla?
Sí, muy compleja. Estamos hablando, para empezar, de un lenguaje totalmente diferente. Como bien dices, la banda de las Candelas tiene un repertorio mucho más clásico en los atriles durante toda la temporada. Es cierto que si nos salimos bastante de nuestra zona de confort en muchas ocasiones, pero el Latin Jazz sí que se alejaba demasiado, ¿no? Entonces ha requerido un trabajo previo muy grande, de 2 meses y medio, con ensayos muy intensos durante el verano. Recuerden que la banda de las Candelas es una agrupación amateur, entonces el trabajo en sí es mucho más complejo, ¿no? Requiere de mucha paciencia, de mucho tiempo, previsión, y al final, bueno, ha dado su fruto.
Claro, pues también ensayaron 2 meses, pero realmente con Paquito de Rivera solo ensayaron la última semana que estaba él aquí, ¿no?
Sí, de hecho fueron simplemente 2 ensayos. La verdad que los ensayos con Paquito caminaron fantásticamente bien. Ya teníamos nosotros el trabajo hecho. Yo a los músicos les decía que el concierto no era el sábado, sino era el jueves, cuando llegaba Paquito, ¿no? Entonces ahí íbamos a estar todos más tranquilos, íbamos a disfrutar mucho más los ensayos, que de eso se trataba, ¿no? Porque, a ver, Paquito está acostumbrado a hacer conciertos de este tipo por todo el mundo. Es decir, esta experiencia es para nosotros. Sí. Yo quería que los músicos la disfrutaran al máximo, pero durante la semana previa también.
Oye, ustedes estos días de la Virgen de Candelaria participan en las producciones, fundamentalmente, ¿no?
Sí. Sí, tenemos un papel bastante importante. No me imagino la procesión del 14, la noche del peregrino, o la propia procesión del Día de la Virgen de Candelaria sin música.
Claro.
Desde pequeño llevo participando como músico en estas procesiones. También tenemos participación en la octava, que este año cae el día 17 de agosto. Pero sí es verdad que la banda juega un papel súper importante. Piensa que para nosotros lo tratamos con mucho respeto. No solo es una banda que acompaña a una virgen, sino somos vecinos de Candelaria que estamos poniendo música a nuestra patrona. Entonces los músicos tienen un sentimiento especial por estos días.
Claro, efectivamente. Oye, no voy yo a presentar ahora la banda Las Candelas, pero te voy a leer el currículum de ustedes. Medalla de Oro de Candelaria, corrígeme si me equivoco, Medalla de Oro de Tenerife, un montón de premios del año 76 llevan ustedes, ¿eh?
Sí. fue mi abuelo quien fundó la banda, iniciaron el procedimiento para la compra de instrumentos en el 75, sí. Pero su primera actuación oficial efectivamente fue en el 76. Mi abuelo tenía esa idea de hacer una banda y fue apoyada en aquella época y dio fruto al poco tiempo, ¿no? Hizo salidas importantes en el año 81 y en el año 83 pudieron ir al certamen internacional de bandas de música de Valencia, y esto, más allá de la participación, fue muy importante porque conocieron agrupaciones de la misma naturaleza, pero que estaban a años luz, ¿no? Estaban mucho más evolucionadas que nosotros, entonces uh-huh. pudieron copiar fórmulas, modelos estructurales, instrumental, repertorio. Entonces, a partir de ahí la banda experimentó un crecimiento importante.
Y en el momento de la jubilación tomaste tu relevo, de tu abuelo, por lo que veo.
Eso es, fue en el 2012 cuando yo tomé la batuta.
Uh-huh. Oye, ¿y por delante qué proyectos tienen?
Bueno, seguimos con nuestra programación. A partir de octubre tenemos conciertos didácticos, como llevamos haciendo desde hace algún tiempo, y estamos siempre metidos en el ciclo de conciertos, programas de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música. En octubre tenemos una participación en Valle Guerra, y luego estamos también en trámites para hacer conciertos.
Bueno, hace 48 les pedimos disculpas, hemos tenido un corte de corriente aquí en la Basílica de Candelaria, pero hemos recuperado la conexión rápidamente y bueno, estábamos hablando ya en el tramo final de la entrevista con Mauro Faniña, director de la banda Las Candelas, que nos estaba contando sus próximos proyectos. Mauro, nada, muchísima suerte, felicidades por ese concepto que disfrutamos muchísimo con Paquito de Rivera, y a seguir poniendo ese granito de arena también, en estos días de la fiesta de la Virgen de Candelaria.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por visitarnos, gracias de verdad. Bueno, nos quedan solo 10 minutos para llegar ya al final de este programa, pero no quería, desde luego, perder la ocasión, y además creo que es un broche de oro para terminar este programa, de hablar con el pregonero de estas fiestas, que es Alfredo Díaz, con con un guiño incluso a la Fundación César Manrique. Don Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Días especiales bien, para todos los canarios, ¿verdad?
Sin duda, es decir, el siempre lo he dicho, desde Candelaria es un elemento absolutamente aglutinador, y yo creo que esa es una de las grandes necesidades que tiene Canarias y que tiene el mundo. Es decir, el encontrarnos, el ser capaces de gestionar la diversidad, los colores, ese es el momento, y a mí me parece que Candelaria reúne precisamente todo eso. Es decir, es hospitalaria, es un lugar de encuentro de lo diverso, y es un sincretismo cultural que a mí me apasionó. Por eso, precisamente, desde la Fundación aceptamos pregonar estas fiestas y su significado.
Ese es todo un guiño y toda una intención del Ayuntamiento, el haber contado con ustedes, con la Fundación César Manrique y en su persona, Alfredo, para pregonar esta fiesta, ¿no?
Sí, esa fue un poco la idea. Cuando nos hicieron la invitación, nos parecía que podía ser interesante mantener un momento de reflexión sobre lo que está pasando en Canarias, que no es nada distinto a lo que ya desde los años 80 advertía César Manrique, ¿no? Entonces, es una oportunidad y nosotros desde luego lo aceptamos con muchísimo honor, desde luego, es para nosotros un honor.
¿Ese momento de reflexión es muy necesario en la situación de las Canarias actual, Alfredo?
Sí, yo creo que no es solo de Canarias, ¿eh? Antes te comentaba que yo creo que el mundo está pasando por momentos de absoluta incertidumbre donde el encuentro es más necesario que nunca. El encuentro desde la diferencia, porque obviamente somos distintos, ¿no? Pero estamos obligados a entendernos. Si lo que hacemos es poner muros y rechazar, y hay unos discursos por ahí que te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, y por el otro lado está el espacio tan pequeñito que somos, ¿no? Canarias es un espacio chiquito. Si lo saturamos, si lo llenamos por una ambición y desmedida, por una ceguera, yo en el pregón hablaba incluso de estupidez, ¿no? Porque estamos tirando piedras sobre nuestro tejado, ¿no? Nuestro tejado que es chiquito, que es frágil, que es delicado. Esos Canarias, esos son los momentos en los que creo que están las islas, y que es necesario, por encima de todo, no dejar pasar. Yo en el pregón utilizaba esa palabra que suena rarísimo, que es procrastinar. Que es procrastinar, es una palabra que no utilizamos, pero que practicamos, lamentablemente, su significado. Es decir, dejar pasar. Bueno, pues total, ya veremos, a ver lo que viene. No, no, no. Es un momento de absoluta urgencia. Es decir, en momentos de incertidumbre también pueden ser momentos de oportunidades. ¿Cuándo se toman decisiones? Y Canarias no puede esperar mucho.
No sé, igual la Virgen de Candelaria le abre los ojos a algunos, ¿no? Y le da esa clarividencia del futuro, ¿no?
Eso es lo que deseé al final del pregón. Vine a decir un poco eso, ¿no? Es ceguera, y la ceguera te lleva a la ignorancia, y la ignorancia te lleva a tomar decisiones que no son del todo acertadas. El no pensar en momentos de crisis, siempre lo que hacemos es protegernos, ¿verdad? Cada uno cuida lo suyo, cuando a lo mejor resulta que hay que hacer todo lo contrario, ¿no? De la defensa del interés general. Pero bueno, esperemos que Candelaria nos ilumine, sin duda.
Ustedes de la Fundación, pues, bueno, pues sacan un montón de programas didácticos que difunden y profundizan en ese pensamiento que estamos hablando, el compromiso medioambiental que adquirió César Manrique, ¿no?
Exactamente, es decir, si de lo que hablamos en el pregón no fue de otra cosa que ponerle actualidad a las palabras de César. En ese sentido, César, aparte de ser un grandísimo artista, fue un visionario, porque advertía de todo esto, de este momento de incertidumbre y un momento complicado en el que estamos ahora, ya lo atisbaba desde finales de los 70. Miras comunicados de César de esa época y dices, uff, este hombre se adelantó muchísimo a su tiempo, ¿no? Con esa urgencia que él lo mantenía en aquel momento, una urgencia. ¿Qué pasó? Pues pasó que César se convirtió en una persona incómoda para determinados intereses. Los que están viendo simplemente el interés económico, bueno, y como decimos vulgarmente, forrarse en el menor tiempo posible, como decía él, esos... Para esas personas César era muy incómodo. Por eso creó la Fundación. La Fundación no es otra cosa que una continuidad del pensamiento, de la obra y del activismo de César Manrique, claro. Y claro, también somos incómodos en algún momento.
Efectivamente. Bueno, como pregonero, ¿qué le dice a todos los canarios para que no dejen de visitar la Villa Mariana, la Villa de Candelaria, estos días?
Le digo que acudan, que es un encuentro, que es un encuentro de lo antiguo, de lo moderno, que los van a acoger con una amabilidad, por lo menos es lo que yo sentí cuando llegué allí. A mí me trataron, está claro, viene siempre el pregonero como figura importante, todo lo que quiera. No, pero yo sentí algo más que eso. Sentí que era un lugar hospitalario, que era un lugar donde la gente se encuentra y donde hay una corporación municipal, tengo que destacarlo. Oye, muchas veces estas cosas no se dicen, pero hay que decirlas cuando a uno lo tratan bien. Y yo me siento absolutamente satisfecho con ese reconocimiento que hubo a la Fundación, ese trato que tuvieron conmigo como representante de la institución, y desde luego, si lo destaqué en el mismo pregón, me da la sensación, y creo que estoy seguro de lo que voy a decir, que es una corporación municipal que funciona. Y cuando esas cosas funcionan, pues hay que dejarlas funcionar. Y a mí me lo demostraron. Yo no sé, a lo mejor simplemente es un ramalazo lo que estoy diciendo. Pero no, uno tiene percepciones y me da la sensación de que esta gente se lo trabaja y lo hace bien. Y después también quiero aprovechar la inmensa acogida que tuvimos también por parte de los dominicos. A mí me parecen personas, yo afortunadamente, y lo digo con claridad, tuve la oportunidad de conectar con alguno de ellos y de mostrarme de verdad lo que significa esa comunidad, ¿no? Me pareció chapó. Entonces, tengo que decirlo, yo no soy una persona excesivamente religiosa, pero sí soy una persona humana, como se dice. Y eso me llegó. Por lo tanto, simplemente decir gracias, porque eso es lo que siento.
Muy bien. Alfredo Díaz es el pregonero de estas fiestas de la Virgen de Candelaria 2025. Alfredo, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ti. Buen día. Chao. Bueno,
hasta luego. Bueno, son las 11:56. Vámonos al Canaima, venga. Porque ustedes saben que todo el equipo de COPE Canarias ahora, aquí, con José Miguel González, con nuestro técnico Adrián, que está también con Carmen, nuestra compañera que nos ha llevado toda la producción del programa, vamos a hacer una paradita al Canaima, ¿eh? Porque vamos, para comer lo que se dice bien, el Canaima. Puedes elegir en un menú, por solo un segurito, ya sabes, fantástico, entre dos primeros, dos segundos y un postre. Mira, de primero tienes hoy ensalada de cangrejo de pollo y col, mi madre, completita, o potaje de lenteja. Y de segundo, ropa vieja o macarrones a la boloñesa. Pues nada, una ensaladita de cangrejo y unos macarrones a la boloñesa y de postre helado. Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienen una sugerencia del día buenísima, por ejemplo, a gazpacho, por ejemplo, queso asado, pata asada, tienen también croquetas de atún, salpicón de atún, albóndigas, tienen paella, tienen muslos en adobo, tienen sus calamares, sus chernes, sus chocos, como siempre, ¿vale? Y también sus solomillos de res. Todo está riquísimo el Canaima. Y las especialidades venezolanas. Hay esas arepas del Canaima. Las mejores arepas de toda la isla, ya lo sabes, el restaurante Canaima.
Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar.
Bueno, vamos a irnos yendo. Ha sido un placer estar hoy en emisión regional desde las 9 y después de las 10 en nuestro espacio habitual. Normalmente, pues ya saben que durante este mes de agosto estamos solo una horita de 10 a 11, que es el horario que retomaremos mañana hasta final del mes de agosto. Y a partir del lunes 2 de septiembre, pues ya estaremos como siempre de 10 a 12 aquí en Herrera, en COPE Tenerife. Yo me voy a ir con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, que está recién hecho, recién cortado, que el tiempo desde que se elabora hasta que ya su mesa es menor. Y por eso, pues, Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ha sido un placer estar aquí hoy con la realización técnica de Paco Bastarrica en Estudios Centrales, aquí pilotando nuestro sonido COPE, José Miguel González y Adrián García, que está aquí con la producción también de nuestra compañera Carmen Manzanares. Y bueno, no dejen de visitar estos días Candelaria, de peregrinar a la Virgen. Nosotros nos reencontramos mañana, y ahora sabes, sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE.